Bueno, y de efemérides va la cosa. Hablábamos del 23F y también pues resulta que se cumple, ¿no? Se cumple un importantísimo aniversario, o no tanto. Ahora nos lo va a comentar nuestro invitado, nuestro ilustre invitado. Él nunca ha estado en un programa de radio, es exclusiva mundial, ello que tenemos aquí en Dimensión Límite, un tema sobre Titanic. Tenemos aquí con nosotros, porque, bueno, creían que había muerto, pero no, señor, él ha resucitado y tenemos en auténtica exclusiva aquí en Dimensión Límite. Tenemos con nosotros a el Capitán Smith. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Esto, muy bien. O sea, un golpe tremendo contra con la tapa del ataúd, pero bueno, aparte de eso...
Oye, a mí esta voz...
Me has dejado de piedra.
Esta voz no... A ver, Juanjo, ¿qué ha pasado aquí? Esta voz no la del Capitán Smith. ¿Qué ha pasado? Esto no me cuadra a mí, ¿eh?
Pudiera ser. Porque pudiera ya ser. Sabes que esto de las inclusiones psicofónicas...
Es que
no lo tenemos
ahora
bien.
Mismo la ouija.
Claro, yo es que me quedé en primero de psicofonía. Entonces, me quedo para septiembre, entonces no termino, tengo yo el oído educado.
No. Y por eso te dedicas a la historia, ¿no?
Exactamente,
no
sé más tranquilo.
No sé si es el Capitán Smith, pero ese también fuma en pipa.
Pues sí, la
sí,
verdad.
Sí, sí, y lleva gorro de marinero, de hecho duerme con él. Y si no lo haces, no lo cuentas, así no
lo luego, fastidias. Si no lo es, puede estar poseído perfectamente.
Pero sí lo hago, sí, sí suelo llevar una gorra de vez en cuando, sí.
Iván Figueiras, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, patrón, muy bien, muy bien.
Bueno, esto de patrón, que no manda marinero, todo viene, tiene que ver con barcos. Y es que
efectivamente.
Se cumplen 100 años ¿de qué? ¿De qué se cumplen 100 años? ¿De qué va esto, Iván?
Pues depende del punto de vista, el 14 o el 15 de abril. De 1912 fue cuando ocurrió el hundimiento del famoso Titanic.
Ah, pues ya prácticamente ya mismo, ¿no? O sea, estamos ahí casi, poco a poco. Y bueno, lo cierto es que tú estás escribiendo un libro que esperamos que sea un bestseller que desbanque totalmente a Dan Brown, sobre precisamente el Titanic, ¿no? Pero un libro diferente, ¿no? No es una cuestión de recordar lo que todo el mundo sabe, sino que te has tirado bastantes meses y meses, yo casi que diría que años, de investigación documental. Para ofrecernos, pues diría investigación de campo, Iván, pero yo creo que no se lo van a creer.
No, la verdad es que no.
Aunque te vaya esto de submarinismo y estas cosas, no exactamente.
Sí, pero no tan abajo, de momento.
No tan abajo, no tan abisal la cosa.
Pero
bueno.
Algún día iré.
Uh-huh. Se cumplen 100 años dentro de muy poquito de ese hundimiento de Titanic y bueno, se van a desclasificar una serie de informes relativos a su historia que han quedado pues como que muy pendientes, ¿no? Para según qué divulgadores e investigadores.
Pues la verdad es que sí, lo que pasa es que es un tema un poco, vamos a decir que un poco lateral, de muy poca importancia, ¿no? Y del cual se ha formado una especie como de leyenda urbana, como si el Titanic transportase un tesoro oculto, lingotes o algo así del Banco de Inglaterra, destinados a almacenar dinero o hacerle pagos a Estados Unidos y a Canadá en previsión de la Primera Guerra Mundial. Como si en abril de 1912 alguien supiese que 2 años y medio más tarde iba a estallar la Primera Guerra Mundial. La verdad es que es muy curioso. Y eso sí, el Banco de Inglaterra va a desclasificar ahora, al cumplirse 100 años, documentación de algo relacionado con el Titanic. No se sabe más. A lo mejor una carga. Sí era habitual en la época utilizar los grandes buques correo, que eran realmente como se llamaban, para transportar oro de estado a estado. Pero vamos, que no es un tema que tenga mucha importancia, aunque se ha montado mucha leyenda urbana. Uh-huh. Ya veremos el 15 de abril. Bueno, lo que dice el Banco de Inglaterra.
Decíamos de efemérides porque hablábamos antes de 23F. Bueno, Iván, yo porque yo soy así, me da por preguntar cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué opinas tú de 23F?
Qué malo eres. Qué malo eres. Y creo que sé por qué me lo preguntas.
Podría ser.
No voy a alargar, o sea, no voy a confesar, porque podría poner en problemas a, vamos a decir, a una fuente. Y entonces prefiero no explicar demasiado. Pero sí me gustaría decir que por una experiencia personal que tuvo en primera persona el testigo del que os estoy hablando, tengo una opinión del 23F sobre lo que ocurrió y sobre todo sobre la figura del rey bastante, vamos a decir, original. Que no pienso lo mismo que todo el mundo.
Opinión fundamentada en una fuente
sí,
bastante fiable,
¿no? Fundamentada
en
base a quién era el testigo. Por eso no puedo decir quién es, porque con el mínimo dato que dé se puede identificar inmediatamente.
Uh-huh. Bueno, hemos estado hablando en la primera hora de bueno esa posibilidad, muy bien documentada, todavía hay que decirlo, de que el rey estuviera al tanto de toda la historia desde mucho antes de producirse. Bueno, básicamente podría decirse que 23F se produjo en gran parte por, digamos que obra y gracia del rey don Juan Carlos. Yo sé que es muy fuerte lo que estamos diciendo, ¿no, Juanjo? Pero básicamente lo que nos ha dicho Jesús Palacios viene a...
Sí, él lo que defiende es esa postura, ¿no? No sé, yo creo que en este tipo de cosas hay puede haber grados de intervención. O sea, se puede actuar en un golpe de Estado por acción y se puede actuar por omisión. Es decir, el rey pudo no estar detrás, ¿no?, de lo que es el asunto, ¿no?, diseñándolo, pero pudo tener el conocimiento y no hacer nada porque entendía que dejando desarrollar el curso de los acontecimientos, pues en cierta medida le beneficiaba. O pudo ocurrir, que es un poco la tesis oficial, que quizás no fuera eso, simplemente hubo una serie de personas, como el general Armada, que pensaron que en algún momento dado el rey les iba a dar la razón cuando se viera abrumado por los acontecimientos.
Iván, no sé si la información que tú tienes va un poco por aquí.
No, no, no va por ahí. Va sobre lo que ocurrió de exactamente en el 23F.
Bueno, de acuerdo. Bueno, no dejas.
No es lo que ocurrió antes, sino como parte del transcurso de los acontecimientos. De hecho, uno de los momentos más importantes.
Curioso. Bueno, como no nos lo vas a contar, no vamos a insistir. Iván Figueiras.
Ya me duele.
Hablamos del Titanic y vamos a dedicar estos próximos minutitos a comentar diferentes cosas que se dan por sabidas o que se creen como incuestionables y que quizá los oyentes se lleven una, no sé si grata o desagradable sorpresa, según para quién, ¿no? Por ejemplo, yo tengo por aquí apuntadas varias cosas. Una de ellas es que el Titanic, según decían, era absolutamente insumergible.
Pues no, la verdad es que no lo dijeron nunca. Siempre se ha creído que era que la línea, la White Star Line, había anunciado a su buque estrella, lo había anunciado como si fuese insumergible, y no es cierto. Lo anunciaban, prácticamente todos los anuncios decían lo mismo. Olympic, que por cierto nadie se acuerda de que había otro barco, Olympic y Titanic, los mejores barcos del mundo. Ese era el anuncio estrella. Sí se cree, yo he visto menciones, pero no he conseguido nunca localizar ese anuncio, que la línea hizo un pequeño folleto que nunca llegó a publicar que sí que lo calificaba como de insumergible. Pero bueno, lo pongo en duda. Realmente lo que ocurrió es que un par de artículos de prensa simplemente utilizaron el término para describir lo que les habían contado en el astillero. Decían que habían hecho un barco prácticamente insumergible. Y el prácticamente, al correr de boca en boca, se perdió en apenas unos días. Y fue la prensa, básicamente, la que creó lo de que era insumergible. Y sobre todo, después del accidente, curiosamente.
Bueno, curioso, claro, qué mejor momento para decirlo, ¿no?
Si es que de todas maneras, también hubo unas declaraciones muy curiosas del capitán Smith, ahora que estoy recordando, pero fueron en 1909, y se refería a otro barco. No recuerdo ahora cuál era, creo que el Adriatic, pero no estoy muy seguro. Que dijo que el nivel de construcción naval en el mundo había llegado a tal nivel que los barcos que se construían eran prácticamente insumergibles. Pero se refería a otro barco y se refería al sistema de compartimentación estanca.
Y toda esta historia, ya para acabar, Iván, de que podía haber un tesoro a bordo, en fin, esto, ¿en qué queda el tema este? Porque es posible que estuvieran transportando algo valioso en el Titanic.
No, básicamente no. Lo más valioso que habría a bordo, probablemente, suponiendo que es lo que yo creo personalmente, pero bueno, ya veremos en un par de meses, que no hubiese oro del Banco de Inglaterra, lo más valioso que había en el barco eran las joyas de las damas de primera clase. Muchas de ellas las llevaban encima, en las cajas fuertes de la suite, en caso de tener una de las grandes suites de la cubierta A o de la B, o bien dárselas al sobrecargo que las guardara en la caja general del barco. Pero no te vayas a pensar tú que es el tesoro del Capitán Kidd. Básicamente no, joyas de las damas de primera clase. Que, por cierto, ocurrió un hecho muy curioso, que muchas mujeres que sobrevivieron y que sus maridos no lo hicieron, comentan algo similar. Que, por cierto, James Cameron le hace una especie de pequeño homenaje en la película, del que nadie se dio cuenta. Que es que el novio de la protagonista de la película le pone un abrigo. Y por error se deja un diamante metido en el bolsillo. Pues eso es lo que ocurrió en muchísimas ocasiones, pero no fue un error. Muchos maridos lo que hicieron fue elegir una prenda en la que ellos sabían que había algo muy valioso. O bien escondieron algo para que sus mujeres no lo vieran. Y lo descubrieran cuando fueran rescatadas. En muchos casos, joyas muy valiosas, e incluso pagarés y bonos del Estado y cosas similares.
Juanjo, ¿tú sabías que se rumoreaba que había una momia a bordo?
Pues no tenía ni idea.
Sí, bueno, Iván, ¿esto en qué queda? Porque también se ha escuchado algo.
En absolutamente nada, ¿eh? O sea, no había ninguna momia.
Oye, Iván, ya está bien, macho, nos estás aquí tirando todos los mitos, o sea.
Sí, pero vamos, total y absolutamente, vamos. Además es que se sabe, o sea, una invención de estas al estilo de de... Ay, se me acabo de olvidar el nombre de la aparición, de aquella aparición fantasmal que hubo en la Primera Guerra Mundial. Igualito a los arqueros de Mons. De repente, un señor coge, escribe una cosa en un periódico y a partir de ahí todo el mundo se la cree. Pero así, como suena.
Bueno, pues desde luego Titanic, algo que está muy de moda, un aniversario que se cumple, la cosa iba de efemérides, primero con el 23F, luego con el Titanic. Y bueno, pues una de las cosas que no hemos comentado, Iván, es el tema de la película, esa película que tanto gusta a las nenas, ¿no? Es una película tremenda esta.
No, y a más de un nene, ¿eh? Que vamos, si escucha este programa y mi ahijado, vamos, se puede sentir hasta ofendido.
Ah, sí,
es un fanático absoluto de James Cameron y de la película del 97.
Uh-huh. A mí no me gusta nada, ¿eh? Nada, cero.
Oye, ¿qué ha pasado aquí?
Yo soy la única persona del mundo que está al 50%.
¿Qué ha pasado? ¿Quién es esa voz? ¿Quién es ese hombre?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Quién va a ser? Mi otra parte.
Ay, madre mía, pues esto que... Un momento, ¿qué pasa? ¿Que toca ciencia ficción hoy? Ahí no sabía yo esto, no tenía el guión. Juanjo, ¿no me has avisado de esto? Tremendo.
Ya me acabo de enterar.
Ah, es tremendo.
Estaba nadando aquí intentando salvarme de el iceberg.
Es una conspiración todo esto.
Estos son Tango y Cash aquí irrumpiendo en las ondas.
Es que siempre surge esta sección de manera esporádica.
Surge, es tremendo. Bueno, pues vamos a cambiar un poco la sintonía. Nos alejamos en este caso del Titanic. Lo dejamos ahí hundirse tranquilamente con DiCaprio a la cabeza. Y pasamos, hablando de películas, pues a otras tantas películas, ciencia y ficción. Y esta música que suena, no sé, me apetece transportarme a algún lugar, pero no precisamente en barco. ¿A ti te gustan los barcos, Juanjo? Cuéntanos tu experiencia con los barcos.
Yo es que nado como los peces de plomo, entonces tengo cierto problema con el mar.
Hoy creo que la cosa va de transportes y no precisamente marítimos, ¿no, Iván?
Efectivamente, estábamos... Bueno, si estuviéramos hablando en inglés, la terminología sería completamente exacta, porque es un ship, una nave espacial, ¿no? Y se utiliza lo mismo, babor, estribor, avante, atrás, exactamente igual que si fuesen barcos. Pero bueno, hablando en castellano, nave ya no se refiere a un barco, sino a una nave espacial, que es de lo que vamos a hablar esta noche.
Bueno, son montones y montones, ¿no? Las películas que tocan este tema, esto del teletransporte, las formas futurísticas de transportarse. Desde luego, yo creo que la filmografía es prácticamente interminable, ¿no, Miquel?
Extensísima, buena filmografía, bueno, más regular y menor. Desde Star Wars, que tenemos una muy nutrida, tipos diferentes de naves y demás, hasta películas muy menores, pero también muy muy jocosas, que nos toca un poco también a nuestra generación, por ejemplo, los Masters del Universo, que también aparecen esas plataformas volantes.
Marte necesita mujeres, por ejemplo.
ahí es un tipo de naves un tanto, bueno, peores.
¿Habrá alguna sección en la que no salga la película de Marras? Es el misterio que nos desgranarán Iván Figueiras y Miquel Navarro en las próximas secciones de ciencia y ficción, pero nos quedamos en esas películas de ciencia y ficción, nunca mejor dicho, en las que aparecen formas de transporte muy variadas, ha habido montones de ellas. A mí, por ejemplo, se me ocurre, a ver, déjame pensar, película con naves, según galaxia, con estrellas mortales, no sé yo, Juanjo, si te puedes imaginar por dónde van los tiros o los láseres. Tremendo. Star Wars, la guerra de las galaxias, ¿cómo se transportaban en la guerra de las galaxias, Miquel?
Pues aquí lo que me llama poderosamente la atención, como diría nuestro amigo Lorenzo Fernández, pues es una serie de vehículos que aparecen, que son fascinantes, que son flotantes. A mí me gusta preguntar a Iván, bueno, estos jet, ¿no? Estos vehículos jet propulsados, un poco a ras de suelo, que siempre dejan un espacio para flotar y desplazarse por esta línea de flotación un tanto extraña. ¿Esto es posible? ¿Cómo sucede esto, Iván?
Hombre, en la Guerra de las Galaxias no lo dejan claro. O sea, puede ser o bien un sistema gravitacional, del sistema que, de la forma que fuese, capaz de contrarrestar o repeler incluso la gravedad terrestre y poder mantenerse a unos centímetros de altura, o bien pudiera ser algún sistema de levitación contenido dentro del propio aparato. Fuese, bueno, magnética no tendría sentido, tendrían que ser planetas férricos todos, ¿no? Pero algún tipo de sistema de repulsión instalado en el propio aparato, o sea, que repeliese el planeta, en lugar de viceversa.
Sí. Además que son motos deslizadoras, ¿verdad? El retorno del Jedi es fabulosa.
Sí, básicamente lo que son es una fuerza impulsora hacia arriba, que mantiene la nave quieta, y luego una fuerza impulsora en la parte de atrás de la nave, como si fuese un reactor de un avión cualquiera, que al no existir rozamiento con el suelo, prácticamente el impulso, descontando el rozamiento del aire, el impulso se aprovecha por completo. Entonces las naves tienen una aceleración y una capacidad de maniobra fuera de serie.
¿Y esto se puede hacer, Iván? No sé,
Hombre, en un hovercraft, una de mis aficiones, por cierto, que un día me gustaría poder construir uno a tamaño natural, se maneja exactamente de la misma forma. Funciona mediante un colchón de aire que se infla. El colchón está perforado por la parte inferior de tal forma que se reparte el aire uniformemente. Se crea un colchón de aire a altísima presión debajo del hovercraft. Levita aproximadamente a 10 centímetros, uno de estos de pequeño tamaño. Y con un motor de apenas 6-12 caballos puedes llegar a coger velocidades de 80-90 kilómetros por hora.
Pero
con una seguridad además increíble.
¿Pero qué cosas son estas? ¿Esto qué es?
¿Los hovercraft?
Sí.
Hay una película de James Bond, ahora que me doy cuenta, en la primera escena, que el tío que escapa en Corea del Norte, creo que es, y justo tienen que cruzar la zona desmilitarizada que hay entre las dos Coreas, que está absolutamente minada. Y los hovercraft, como flotan de encima de las minas, no hacen contacto con ellas, no explotan, precisamente. Es una escena bastante trepidante.
¿Pero a qué altura pueden obtener estos hovercraft?
Porque claro, tiene 10, 15 centímetros, medio metro en caso de, o un poco más incluso, en caso de grandes hovercraft militares o los de transporte. Por ejemplo, en el Reino Unido se utilizan mucho. Yo he visto muchos allí.
Claro, porque lo que hacen es como, digamos, empujar hacia abajo y necesitan que esté la presencia de la Tierra para
efectivamente,
que
necesitan algo semisólido. Algo capaz de repeler el aire, de tal forma que se cree esa capa de aire a presión entre el medio sobre el terreno, mejor dicho, estaría la capa de aire a presión y encima estaría la nave situada, una especie de sándwich.
Se me olvidó comentar una cosa, que dentro de estas motojet deslizadoras que comentábamos, que se deslizan entre los árboles, uh-huh. Y tiene un dispositivo, que no recuerdo cómo se llama, que sí que está en la punta, tiene una especie de dispositivo en la parte delantera, que evite los obstáculos. Esto también es muy interesante, este tipo de dispositivo.
Ese mecanismo realmente es un timón aéreo, normal y corriente, exactamente igual que los de nuestros aviones. La nave simplemente tiene el motor que impulsa hacia adelante, el sistema que desconocemos cuál es porque no se ve, además en esas motos en concreto no se ve ningún dispositivo por debajo, simplemente que levitan y luego esos son timones aerodinámicos normales y corrientes, muy similares a los spoilers o como se llaman, no soy muy experto en Fórmula 1 precisamente, los alerones esos extraños que tienen los Fórmula 1 por delante, es lo mismo, se pueden mover y desviar el aire de tal forma que controlan la nave.
Sí, una especie de navegador aéreo que incluso cuando se rompe la moto, aparece muy bien esa escena, es como si se volviera loca, ¿no?
Efectivamente. Tiene toda la lógica, igual que si un avión se estrellara, las alas saldrían también dando vueltas por pura fricción aerodinámica.
Claro, y en cuanto a otros vehículos, otras formas de transporte, yo creo que el que es por excelencia es la velocidad de la luz que se aplica al Halcón Milenario. Ese vehículo, además, que lo representa muy bien de forma un poco cochambrosa, un poco casi como una hojalata, ¿no? Flotante, volante.
Un pedazo de chatarra más rápido de la galaxia.
Una chatarra rápida que no siempre funciona a su dispositivo, pero que cuando funciona es espectacular. ¿Esto podría darse, esta velocidad de la luz, en un vehículo galáctico, por así decirlo?
Hombre, según la física einsteiniana, no. Pero me gustaría hacer una pequeña distinción, ¿no? Porque en el cine, La Guerra de las Galaxias da una de las versiones, en el cine hay dos tipos de, vamos a decirle, FTL, lo que se le suele llamar, o sea, velocidad superior a la luz.
Tenemos que contactar con el general Kenobi.
Secuestrado, el hijo de Jabba ha sido. El tratado con Jabba, Obi-Wan negociará. Encontrar renegados que al hijo de Jabba retienen, tu misión será Skywalker.
Luz roja, atentos.
Hay, vamos a decir, dos versiones. Una de ellas es la de la Guerra de las Galaxias, en la cual la velocidad de la luz se supera de forma lineal, o sea, simplemente como si aceleráramos en un coche. Pongamos que la velocidad de la luz son 100 kilómetros por hora, en la Guerra de las Galaxias lo que hacen es acelerar hasta 500 kilómetros por hora. O sea, simplemente más rápido de la luz, como si fuese un viaje normal. En cambio, hay otro sistema, que por ejemplo se puede ver muy bien en la serie Galáctica, en el que una vez activan el reactor FTL, la nave simplemente hace un ¡paf!, hace un salto, y la siguiente escena es como, ves, la nave se ve como sufre una distorsión espaciotemporal muy extraña, con luces, como se encoge, como tiembla, y un segundo más tarde, ¡pum!, tiene lugar el mismo proceso, pero inverso, y aparece la nave intacta. O sea, se ha desplazado instantáneamente de un sitio a otro. Son las dos versiones que hay.
Hemos pasado de una película a una serie, yo creo que serie de culto. Hay que comentar que hay una serie original y luego un remake que yo creo que tuvo bastante más éxito, ¿no? E incluso mucha mejor crítica que la propia serie original, como es esa Galáctica Estrella de Combate, ¿no? Esa Battlestar Galáctica, que desde luego yo creo que la has visto hace poco, te la has merendado entera en prácticamente unas semanillas, Iván.
Sí, la verdad es que sí, es probablemente una de las mejores series que haya visto en mi vida y porque me sorprendió. Yo pensaba que me iba a encontrar una ópera espacial y resulta que es una serie política.
Sí, 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 sí.
En 2004 ya estaba hablando del maltrato a los presos en las cárceles militares. Algo increíble. O sea, es la única serie que lo ha hecho, de hecho. Ha recibido muchos premios por eso, precisamente.
Sí, muy bien hecha y precisamente, bueno, también, ¿no? Rica en todas estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Porque no deja de ser una serie, pues, futurista a todas luces, ¿no? A todas luces estelares, nunca mejor dicho.
Sí.
Y desde luego, pues, también una mención a tener en cuenta esa Battlestar Galáctica.
Mierda, tenemos visita.
¿De dónde rayos han salido?
Travis, múltiples contactos. Son los Cylon.
¿Cómo no los hemos visto venir?
Envíen los Fighter de alerta.
Atención, condición 1 en toda la flota.
Galáctica, ¿qué esperan para enviar a la caballería?
¿Y la nave base?
Nave base no detectada. 8 atacantes. Rumbo 047. Ángulo 118.
Nos han encontrado. Era cuestión de tiempo.
Galáctica, aquí Starbuck. ¿Dónde están esos Fighter?
Pero vamos a otra película y a mí, bueno, pues si estamos con Star Wars, tenemos que hablar también de los Trekkies, ¿no? Que es ese universo, como ese de Star Trek, que aquí imagino que también habrá diferentes opciones, ¿no? A la hora de hablar de forma de transportes varias.
Hombre, pues la verdad es que en Star Trek, aquí necesito la ayuda de Mikel, porque no sé cómo le llaman en castellano, porque nunca no he visto nunca las películas dobladas, ¿no? Y es lo que llaman ellos la warp speed, la velocidad warp, que es cuando hacen esta especie como de salto. No sé cómo se le llama en castellano.
Ah, sí, efectivamente. Es el... Bueno, no recuerdo ahora el exacto... Un salto intergaláctico, no sé cómo lo definen.
Es que sí que es un término muy famoso, pero que nunca he oído.
A mí lo que más me apasiona de esta película, por encima de los artificios que ahora nos explicarás muy bien, que son apasionantes, ¿no? Esas formas de transporte que tienen, Spock y demás.
Estas películas, ¿no? Porque hay montones, ¿no?
Sí, hay un montón de películas. Yo personalmente no soy un gran apasionado de esta saga, pero a mí lo que realmente me apasiona, aparte de los trajes que son fabulosos, es ese salón de mandos donde están todos un poco allí. Es un salón, vamos, que podría ser casi un salón romántico decimonónico, porque es apasionante, ¿no? Como están todos ahí colocados en sus butacones, ese feeling que tiene entre toda la tripulación es lo que realmente crea una atmósfera que al espectador es lo que le gusta. Realmente podía ser una serie de salón, como suelo decir, en la que suele aparecer un salón que todos ven el televisor y nadie ve el televisor de los espectadores, sino que todos los componentes de esta película están cara al espectador.
Sí, sí, es como si fuese un teatro o una comedia de situación, de las que se ruedan con público, sí.
Sí, 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 esto es genial. O sea,
que, por cierto, no suelen ser risas enlatadas. En muchas de ellas el público es el que se carcajea, vamos, y lo que se oye en directo.
Está presente, efectivamente.
¿Qué más tenemos en Star Trek?
En Star Trek se puede...
Lo que no tenemos en Star Trek.
Eso te iba a decir. En cuanto a medios de transporte, ¿qué no tenemos en Star Trek? Tienen, bueno, puedo hablar de haber visto la primera y la última. Y, bueno, y sobre todo en la última se ve un auténtico despliegue de viajes incluso en el tiempo.
Preparen todas las armas.
Me gusta esta nave, es apasionante.
El espacio es una enfermedad peligrosa envuelta en oscuridad y silencio.
Cinturones.
La espera ha terminado.
Pero bueno, lo más típico de Star Trek es la teletransportación, por ejemplo, desde la nave hasta un planeta. De hecho, en la última versión se hace una especie de explicaciones pseudocientíficas, hablando de cómo puede funcionar el sistema, de por qué es difícil. Y es muy curioso, porque es uno de los sueños de los científicos actuales, el conseguir teletransportar algo. De hecho, se ha conseguido en 2004, creo recordar, se ha conseguido ya teletransportar parte, no se ha conseguido teletransportar materia, sino información sobre el estado de la materia. No sé si me explico muy bien. como si en lugar de transportar un imán pudiéramos decir que hemos transportado el polo positivo, por ejemplo, ¿no? O que ese imán tiene un polo positivo. No sé si no me estoy explicando muy bien, pero bueno, es como transmitir un más o un menos. Simplemente es lo que se ha conseguido transmitir.
O sea, es como que transmites datos, pero no transmites la materia en sí, más o menos.
Sí, algo parecido, aunque no llega a la categoría de un dato. O sea, realmente no se ha llegado todavía a transmitir información, pero casi, casi. Y ha sido real, que yo recuerde el experimento más largo, creo que fueron 600 metros. O sea, el objeto, perdón, esta información salió y en el mismo instante estaba allí. Aquí no se podía medir la velocidad, no había desplazamiento, sino primero estaba aquí y luego allí.
¿Pero qué volumen de materia o de información sobre la materia, del estado de la materia, se estaba transmitiendo?
Prácticamente nada, lo mínimo, la unidad mínima cuántica.
O sea que todavía estamos lejos, ¿no?, para poder teletransportarnos de un lado a otro sin tener que coger la Renfe y ese tipo de cosas.
Efectivamente, en lugar de, por ejemplo, imagínate un poquito a mayor tamaño, en lugar de transmitir un electrón, lo que transmitiríamos es que el electrón es negativo. No sé si con este ejemplo creo que me he explicado un poquito mejor.
Sí.
Oye, esto es muy guay, ¿eh? Yo siempre he querido hacer esto de teletransporte porque te puedes ir de un lado a otro y no precisamente cercanos, ¿no? Y está muy bien esto. O sea,
sí, con lo que consume mi coche para mí sería una maravilla, vamos, absoluta. Sí, no,
pero... Creo, chicos, que estos experimentos que se estaban llevando a cabo, creo, en el colisionador, ¿no?, de Suiza. Algo parecido.
Creo recordar que no, que ahora mismo se está trabajando más bien en temas de demostrar la existencia de ciertas partículas y más bien investigar en dirección al Big Bang, más que a...
Es que cuando has comentado lo del tema de la información, creo haber recordado que una física cuántica teórica explicó esto mismo no hace mucho de la información, creo recordar, que estaban experimentando algo así en el colisionador, pero no estoy seguro de ello, tendría que...
Bueno, puede que sí, hay una lista de espera en ese colisionador para poder hacer experimentos tremenda.
Bueno, que nos hemos desviado de
forma...
Bueno, yo creo que te has teletransportado totalmente.
Es que me he tirado de la lengua.
Claro, has pasado del espacio exterior al colisionador de hadrones.
No, pero además, mira, una cosa con respecto a lo del colisionador. Se había abierto una frontera hace un tiempo con la cuestión de los neutrinos famosos y esa frontera parece que se ha cerrado de la misma manera que se abrió. Ya los periódicos empiezan a decir que el experimento efectivamente tenía un fallo y ya no tenemos unas partículas que vuelen más allá de la velocidad de la luz, sino que a todos fue un fallo, al parecer, en la fibra óptica y en el GPS que se utilizaba para detectar la posición de las partículas. Así que, bueno, parece que esa velocidad de la luz que sale en las películas a lo mejor está incluso más lejos, a más años luz de lo que pensábamos.
Nunca mejor dicho. Bueno, hemos hablado de Star Trek, de Star Wars, también hemos hablado de Battlestar Galactica. A ver, Mikel, por ejemplo, ¿alguna de estas películas bizarras que tú conoces, que no sean, digamos, que una saga multitudinaria como las que hemos comentado, en la que aparece algún tipo de medio de transporte, pues cuando menos curioso? A ver, ¿qué nos cuentas?
Bueno, bizarro es lo que me pasó a mí a nivel personal, que os voy a relatar y que yo creo que va a ser muy atractivo para los oyentes. No sé si tan bizarro, sí que yo creo que es una de las míticas de los años 90, que es Stargate, ¿no?, con la gran Kurt Russell. Luego ya vino la serie, que es un poco más, para mí, menor, aunque también tuvo muchísimo éxito.
Interminable, ¿no?, la serie.
Interminable.
No sé cuántos serían, 200 capítulos o algo así.
Yo me quedo con el MacGyver genuino, realmente.
Sí.
El que en un episodio llegó a reflejar disparos haciendo saltar unas judías. Esto es increíble.
Muy bien, Jack. Bienvenido.
Hola. ¿Dónde lo han encontrado?
En la meseta de Gizeh en 1928.
Nunca había visto nada parecido.
Desde luego que no. Nadie lo ha visto.
Hay dos líneas de jeroglíficos. La banda interior presenta los símbolos clásicos, pero la exterior es como la figura oval del centro. Esa escritura nos es absolutamente desconocida.
No son jeroglíficos. Tal vez sea algún tipo de escritura hieratica o cuneiforme.
Tiempo.
La traducción de la línea interior es incorrecta. Habrán seguido a Butcher. No sé por qué reeditan sus libros.
Disculpe, ¿qué está haciendo?
No es ataúd. Esto es para siempre. Bien, podemos leer. A un millón de años dentro del cielo está Ra, dios del sol, sellado y enterrado para siempre. No es fuerza su cielo. Es... Stargate, puerta estelar. Bien, ¿por qué se interesan tanto los militares por unas tablas egipcias de hace 5.000 años?
Mi informe dice 10.000 años.
Bueno, lo que os iba a contar es que en el año 2006, creo que fue, 2006-2005, estaba yo por Egipto, que por cierto, hace poco en una comida con Iván le comentaba mi visita a la pirámide roja, ¿eh, Iván?
En fin, no me hagas llorar otra vez.
Que lo estuvimos pasando muy bien. Pues no sé si fue ese mismo día o probablemente unos días más tarde, estaba yo por ahí, pues eso, curioseando, y en medio de la nada, porque había en medio del desierto, estaban haciendo una serie de excavaciones, y en ese momento escuché pues, una cantidad de gritos, y entonces con la persona que me acompañaba le dije, en tono de broma, digo, aquí han encontrado por lo menos un Stargate, ¿no? Como en la película, una puerta han encontrado ahí, han empezado a gritar allí todos, y nada, me asomé. Lo que realmente estaba pasando, yo pensaba que bueno, que con el andamiaje que había, algunos había caído, ¿no? Y había ocurrido ahí alguna desgracia, pues están todos gritando. No, lo que realmente pasó es que me pasó una piedra rozando y es que dos mujeres estaban lanzándose piedras unas contra otras. Bueno, esto fue curiosísimo. No pasó nada, afortunadamente, pero sí, la anécdota queda ahí.
Sí, entonces, son buscando... de las que necesita Marte, ¿no? Seguramente.
Buscando estas Stargate, las he encontrado en varios viajes, que yo invito a los oyentes a que también descubran unas cuantas Stargate que hay, no tan cinematográficas, pero sí que pueden inspirar una puerta interestelar como la que todos recordamos con esa leve rampa, esa especie de círculo por la que pasaban y les transportaban a otros mundos, a otras dimensiones,
sí,
o lo que fuera, ¿no?
Además yo creo que Stargate es posiblemente la película de los astroarqueólogos, ¿no?
La verdad es que probablemente sí, sobre todo la versión del director, que es bastante más larga, y
parece
una película muy buena. Me encanta, esa película.
Sí, bueno, claro, porque recordemos que aparecían iban a una especie de Egipto faraónico, uh-huh, en el que de repente había unos seres del futuro que podrían, pues yo creo que definirse como extraterrestres, luego aquello en vez de una pirámide en una nave, ¿no? Era todo, bueno, pues me recuerda mucho todas estas cuestiones que tan de moda ha puesto, ¿no? Por ejemplo, la exopolítica ahora mismo, ¿no?
Sí, a mí me recuerda mucho a aquella época en la que era tan popular el realismo fantástico.
Sí, sí.
A ese tipo de teorías.
Y además es que es muy, muy inspirador este tipo de puertas en medio de un desierto que son enormes. Y ya al pasar por ellas ya uno siente, ¿no?, esa sensación de que está traspasando hacia, igual no hacia otro mundo, pero sí hacia otra época, por lo menos, ¿no? Para lo que es el viajero, es muy, muy inspirador. Entonces sí que es verdad que hay ciertas puertas que son inquietantes y que pueden inspirar a muchas películas precisamente de este corte de esta raíz. Entonces yo me he encontrado a lo largo de diferentes viajes con este tipo de puertas que yo les invito a los oyentes pues que las descubran por sí mismos, ¿no? Que al menos, lo que digo, son inspiradoras. Lamentablemente no hay un agujero negro en medio por el que puedas pasar, ni una especie de plasma viscoso, pero sí la sensación yo creo que al menos es curiosa. Entonces una de esas puertas, sin moverme de Egipto, yo recuerdo que el templo de Fu es maravilloso, una puerta ciclópea preciosa, ¿no?, por la que pasas y uno pues tiene unas sensaciones al menos de gigantismo, ¿no? Y sí que es una de esas puertas inspiradoras. Y otra de las puertas, que yo creo que es la puerta por excelencia que yo me he encontrado...
No había visto nunca así.
¿Cómo?
Sí, es que nunca había pensado así en la entrada del templo de Fu. Me has dado algo que pensar.
Sí, 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 es inspirador. Y otra de las puertas que yo invito a los oyentes que a hacer un viaje que es muy poco turístico, pero a mí me apasionó, que es la isla de Naxos, en Grecia, tiene una puerta, bueno, es la puerta por excelencia. Es un antiguo templo de Apolo que solo se ha quedado en pie precisamente el lintel de esta puerta. Y entonces es una puerta gigantesca. Y ya solo pues el retratarse ahí junto a esta puerta pues en una leve rampa ya es inspirador para una gran película de este corte, ¿no? Entonces sí que es, yo invito que vean esta pequeñita isla que apenas es conocida dentro del turismo, ¿no? Pero sí que es muy bonita esta puerta del antiguo templo de Apolo en Naxos.
Bueno, pues hemos hablado de varias películas. Stargate, por supuesto, yo creo que Puerta Estelar, de hecho, se llama, ¿no? La
sí,
película.
Realmente,
bueno,
sí.
Exacto. Entonces, bueno, pues qué mejor forma de viajar que a través de una puerta estelar. ¿Qué más películas hay que reflejemos? Es que a mí se me ocurren montones, ¿no? No sé, forma de transporte.
Sí, mira, hay una película que sé que a Iván le encanta, que es Al final de la cuenta atrás. Que precisamente relata, en este caso, una especie de tormenta eléctrica que hace que las personas se transporten a otro tiempo. Entonces aquí aparece el tema un poco de lo que es una especie de agujero negro provocado por una tormenta eléctrica. Esto, ¿qué ocurriría, Iván, con este tipo de agujeros negros? ¿Qué pasa, no, si te metes por una cosa de estas?
Uf, es que ahí es que como todo es pura especulación,
Hasta el mismísimo Hawking tuvo una teoría durante un montón de años y tuvo que regalarle a un amigo suyo una enciclopedia, no me recuerdo si era de cricket o de una cosa parecida, precisamente por haber tenido que cambiar de opinión sobre lo que ocurría con los agujeros negros y uno caía dentro de un agujero negro. O sea, si el mismísimo Hawking, después de estar 20 o 30 años convencido de una cosa, al día siguiente tiene que comprar una enciclopedia para admitir que estaba equivocado, pues ¿qué voy a decir yo? Pero siempre me ha gustado la teoría de que se podía crear un agujero de gusano entre dos agujeros negros, y si tú caías en la terrible atracción que crea un agujero negro, pudieras llegar, por ejemplo, a salir por el otro agujero a una gran distancia, o bien salieras por el otro agujero en el mismo sitio, pero en otro momento temporal, que se hubiera distorsionado en un caso el espacio y en otro se hubiera distorsionado el tiempo. Siempre me han gustado ese tipo de teorías, pero de momento, claro, son indemostrables con nuestra física.
La película que me refería al final de la cuenta atrás, que a Iván le apasiona, es que, claro, es una película de un portaaviones que sufre una tormenta eléctrica y les transporta a otro tiempo. Y esta película es muy... Técnicamente hay que decir que tiene ciertas lagunas, pero no le quita el romanticismo, ¿no?, de estas películas de los 80, que está bastante bien.
Sí, yo siempre he dicho de esa película que lo mejor fueron los decorados que hicieron. Básicamente es que no hicieron ni uno. Pidieron prestado el USS Nimitz y ala, ahí rodaron toda la película.
Forma de transporte, antes lo habéis citado por encima, pero bueno, una forma de viajar yo creo que una de las mejores formas de viajar de la historia de la humanidad, si es que realmente pudiera hacerse, ¿no? Como es los viajes en el tiempo, que es, bueno, aquí hay otro reguero de películas que no se los vienen a todos a nuestra mente, pero desde luego la que destaca por encima de todas es esa trilogía, para muchos irregular, con el ¡Cielos, Doc! Y aquel, ¿no?, Michael J. Fox en estado de gracia, como es Regreso al futuro, en la cual, bueno, pues gracias a un DeLorean, muy majo él, pues se podía viajar en el tiempo, nada menos, ¿no?
Efectivamente, sí, efectivamente.
Sí. Un DeLorean, un DMC, que por cierto, el coche fue un fracaso a nivel comercial y la marca fue a pique. Hoy en día, bueno, esta marca fue fundada en el año 75 y la película, pues no sé si fue del 81 o 82, por ahí.
Sí, 85 creo que
85.
Era. De octubre del 85, lo recuerdo muy bien.
No, no recordaba yo el año, fíjate. Yo sé que el vehículo fue un auténtico fracaso comercial y ahora es un auténtico mito, ¿no?, este vehículo.
Es curioso porque yo recuerdo la escena de la película en la que, bueno, pues Doc cita, ¿no?, a Marty McFly y enseña pues ese invento del que le había dado como en una máquina de tiempo.
Y claro, quería hablar, sí.
Y además alucina porque entonces cuando y enseña el cacharro, Martin, muy extraño, ojiplático, dice, has montado una máquina de tiempo en un DeLorean. O sea, alucinaba, ¿no? O sea, ya incluso, yo creo que
sí,
era como que premonitorio,
¿no?, carácter del personaje, de qué es lo que le puede llegar a sorprender. Quiere decir que Doc es tan excéntrico, pero tan genio, sí, que a Marty le parece perfectamente normal que sea capaz de construir una máquina del tiempo. Lo que le extraña es que se haya cargado un deportivo como ese. Es lógico, con un genio como ese.
¿Qué te había dicho? ¡140 kilómetros por hora! El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00.
¡Abrasa! Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein.
Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta.
Entonces, ¿dónde demonios están?
La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Un minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente a la 1:21:00 los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo. ¡Cuidado!
Precisamente de esa escena de Regreso al Futuro te quería comentar. Porque está, yo creo, a mi entender, que retrata muy bien, lo que os he dicho, es pura especulación, pura teoría, pero una visión que yo creo que tienen muchos científicos y creo que mucha gente a nivel popular, que es que cuando el coche alcanza los 140 kilómetros por hora, desaparece de su vista y salta un minuto hacia el futuro. Claro, desaparece de su vista porque deja de estar presente el vehículo en su momento temporal.
Claro, claro que desaparece. En cambio, el coche, durante ese minuto, mientras ellos están hablando, no está en ningún sitio. Pero de repente, cuando suena la alarma del reloj, porque ya ha transcurrido ese minuto, de repente el coche aparece y casi les atropella. Y eso está muy, muy bien hecho. El momento, cómo desaparece el coche, cómo no existe durante ese segundo que él se ha asaltado y cómo vuelve a existir, a pertenecer a nuestra realidad en el momento que ha pasado. Perdón, quería decir minuto, no segundo. En el momento en el que ha transcurrido ese minuto. Está muy bien realizado eso.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién no querría viajar en el tiempo, no? Iván, bueno, eso de plutonio, toda esta historia, ¿no?, con la que se desarrolla, ¿no?, esa explicación muy somera científica para viajar en el tiempo, ¿tiene algún tipo de posibilidad real en un futuro, imagino que muy lejano, o es todo, absolutamente todo ficticio de la época? Es decir, ¿se basaba en alguna fundamentación científica ahora hablar de plutonio, de los gigavatios, de cómo tenía que, ¿no?, ¿no?,
todo no, esto, simplemente
el condensador de flujo y todo este rollo?
No, lo que pasa, realmente es que estaba el coche dividido en dos formas. O sea, estaba el condensador de flujo, que no se sabe lo que es un invento, es un MacGuffin, que llamaría Hitchcock, que está metido en el coche y que, bueno, alguna explicación tienen que dar para que sea una máquina del tiempo. Y luego
MacGuffin es una excusa perfecta.
Efectivamente.
Para el desarrollo de la película, sí.
Y luego está lo que es la propulsión del coche, que es un generador nuclear. O sea, el coche es una mini central nuclear, como si fuese un submarino nuclear, más bien. Y necesita una cantidad de energía increíble para poder llevar a cabo la reacción que permitiría ese viaje en el tiempo. Eso dicen también mucho. Eso pasa, por ejemplo, con la velocidad de la luz, que no olvidemos que sería también una especie de, no exactamente un viaje en el tiempo, Einstein no lo llamaba así, pero bueno, se ha demostrado. De hecho, yo he visto en el colegio, cuando yo estudié física en un colegio alemán, y recuerdo que en séptimo nos pusieron un vídeo educativo del ministerio, en el cual se mostraban dos relojes atómicos perfectamente sincronizados. Uno de esos relojes se subía a un avión, este avión daba una vuelta al mundo, y una vez volvía a aterrizar, se volvían a comprobar los dos relojes. Y se veía perfectamente que el reloj que había estado en el avión, para ese reloj había transcurrido menos tiempo. Entonces, claro, era la demostración empírica de la teoría de la relatividad de Einstein y de que el tiempo tiende a disminuir su velocidad y tiende a detenerse conforme nos acercamos a la velocidad de la luz. Y yo siempre he hecho una pequeña reflexión al respecto de eso, porque, por ejemplo, se puede decir que Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, está, creo recordar, que a 4,5 años luz. Entonces, si nosotros enviásemos una nave que volase a la velocidad de la luz desde la Tierra, visto desde nuestro punto de vista, la nave tardaría 4,5 años en llegar y otros 4,5 años en volver, con más sumando el tiempo que hubieran estado en misión allí. Entonces, claro, para nosotros en la Tierra, esperando las noticias de prensa de a ver qué han descubierto en esa estrella, pasarían esos 9 años como mínimo. Pero, en cambio, para la gente que estuviese en la nave, desde mi punto de vista, esos 4,5 años transcurrirían en apenas unos segundos, siguiendo esta propia teoría de la relatividad de Einstein, que en esta parte sí que ha sido demostrada. En otras no, pero sí que se ha demostrado que conforme aceleras, transcurre más despacio el tiempo.
Bueno, regreso al futuro, otra de las películas míticas, ¿no? En este caso el viaje pues era un poco distinto, era en el tiempo. ¿Cuáles son, Iván, las posibilidades reales a día de hoy de las que se pueda llegar a tener una mínima constancia a la hora de viajar en el tiempo? Es decir, porque, bueno, yo imagino que hace años esto era pura y dura ciencia ficción, pero a día de hoy yo escuché teorías de que quizás se podría viajar a un futuro, nunca a un pasado. Es decir, ¿cuál es el estado de la cuestión de este asunto a nivel científico en los próximos años?
Según Michio Kaku, todavía lo tenemos bastante lejos. El viaje en el tiempo sería lo que él llamaba una imposibilidad de nivel 2, y nosotros todavía no hemos conseguido llegar a las imposibilidades de nivel 1.
Yeah.
No sé si me he explicado. Una civilización, por ejemplo, de nivel 1 sería capaz de viajar por nuestro sistema solar.
Se llegó,
que
incluso,
nosotros estamos a punto de conseguir.
Incluso se planteó, ¿no?, con el tema del colisionador de hadrones, ¿no?, el CERN, que se podría, ¿no?, en esas experimentaciones llegar incluso a la posibilidad de abrir algún tipo de agujero y por el cual se pudiera hacer algún tipo de viaje temporal. Pero imagino que también correspondía, ¿no?, a esa ciencia ficción de alguna mente enferma que casualmente escribía en algún periódico, ¿no? Supongo.
No, yo más bien creo que sería la primera piedra, pero de un edificio gigantesco que a lo mejor nos falta varios cientos de años para poder terminar de construir.
Es como si, por ejemplo, vamos paseando por un Egipto hace a lo mejor, vamos a poner que 7,000 o 8,000 años, ¿no? Y de repente pues nos encontramos con una piedra. ¿Cómo vamos nosotros a saber que luego esa piedra va a ser una gigantesca pirámide de Keops, ¿no?
Efectivamente, algo así pasa. Para que podamos... Las imposibilidades de nivel 2, como el viaje en el tiempo, todavía para Michio Kaku, que es el que hizo ese tipo de clasificación, quedan dentro todavía de nuestra física, de la física que conocemos. Ya para poder llevar a cabo una posibilidad de nivel 3, como por ejemplo sería una máquina de movimiento perpetuo, para eso tendríamos que romper nuestra física. Y eso es lo que no... Tendríamos que ser una civilización súper avanzada para poder hacer una barbaridad así. Pero en cambio las de nivel 2, para él no quedan tan lejos. Simplemente que necesitaríamos una tecnología infinitamente más avanzada que la que tenemos, pero que podemos tener perfectamente. O sea que según él sí podríamos llegar a viajar en el tiempo.
Miquel, a ver, películas.
Yo me quedo con un gran clásico, David, que es que estaba hablando Iván y me estaba acordando, me estaba llegando a la cabeza una y otra vez, una película de una máquina del tiempo que uno se la prepara en el garaje de su casa. Yo invito a que lo intenten, aunque sea con no sé, con un motor de un R12 o algo así.
Oye, hay quien hace máquinas con energía electromagnética, ¿no? Que sustituye energías fósiles, ¿por qué no?
Claro, ¿por qué no? Yo invito, y es que, claro, no se me quita de la cabeza El tiempo en sus manos, esa película de los años 60 con el gran Rod Taylor, que se atrevió a hacer una máquina del tiempo. Que es, bueno, el título original es The Time Machine, es la máquina del tiempo, realmente.
Sí, es basado en la novela de H.G. Wells.
Y es una película magnífica, es una magnífica artesanía, con una máquina preciosa, una serie de palancas, que si la accionas para adelante va al futuro, si la accionas para atrás va al pasado. Esto es maravilloso.
Qué bueno esto, ¿no? Sí,
es buenísimo.
Para no ser tanto
y además
lío, ¿no?
Que se lo hace en su garaje, ¿no? Es magnífico.
Bueno, Miki, te preguntaba por más películas, no lógicamente, ¿no?, de viajes en el tiempo, sino que también me planteen diferentes formas de transporte.
Mira, antes no hemos dicho ninguna bizarra. Vamos a hacer una bizarra, por favor. Yo creo que ya es hora, ¿no?
Ya va siendo hora. Ya entramos en la recta final y ya el momento de las bizarreces de Miquel e Iván.
Vamos a ir ahí. Vamos a ver si nuestra compañera Bea...
La lo tiene en el teléfono móvil, ¿no?
Se agencia esta peli, porque esa es difícil de conseguir también, ¿eh?
Bueno, vamos a explicar a los oyentes que, claro, es una anécdota que contamos en el programa que hicimos, ¿no?, en vivo con toda la gente en Igote y Tribu Guadalajara, a raíz de esas primeras el primer congreso solidario de los OVNIs, en el que coincidieron en persona ciencia y ficción, algo que yo creo que es forma parte de la historia de Dimensión. Y bueno, pues ahí comentábamos, ¿no?, esas extrañas películas que comentábamos, cuanto más bizarras mejor, ya en el programa de Marte. Bueno, pues Beatriz Erland, nuestra querida compañera genia, genio en toda su esencia, pues me comentaba a mí días después que las tenía todas y que le encantaba. ¿No? Con lo cual, bueno, pues forma parte un poco de todo esta historia, ¿no?, que es Dimensión Límite. Entonces, bueno, pues ha llegado el momento, ¿no?, de las bizarreces. A ver, Miquel, dispara.
Ha llegado el momento, por favor, agárrense.
Pero antes quería hacer una matización sobre lo que has hecho sobre las jornadas a las que tuvimos el gusto de asistir. Y es que ciencia y ficción tuvieron el gusto de sacarse una foto con el jefe delante de
Tremendo
Marte esto. Necesita Madres.
Una especie de remake, efectivamente.
No lo digáis muy alto porque luego algún contribuyente nos exigirá la foto. Entonces dará fe realmente de que lo que decimos es cierto y que nuestro friquismo tiene, digamos, que un límite realmente insondable.
El documento existe.
Existe. Esto es,
Y pasamos de hablar de auténticas ensoñaciones casi, ¿no?, de futuristas, de unos viajes interestelares, a un vehículo totalmente de andar por casa. Tanto es así que la película a la que me refiero... Bueno, no es de hace tantos años, es del año 1984, y es Sheena, la reina de la selva. Esta película es una especie de Tarzán femenino, y el momento álgido de la película, yo invito solo por ver este documento, esto es histórico, ¿eh? Aparece montada en una especie de cebra, y digo una especie de cebra porque claramente, atención, señores y señores, es un caballo pintado a las rayas en él.
Pero esto que es uno de estos fallos de récord, ¿no?, que llaman en cine, o es que era así.
Claro, quisieron representar una cebra, pero por aquello de ahorrarse medios, directamente cogieron un caballo y lo pintaron a rayas.
No voy a preguntarte por qué te diste cuenta de que era un caballo.
Está clarísimo.
No voy a preguntarte dónde mirabas, pero bueno.
Sí, está clarísimo. Es una profesión muy dura, ¿eh? Soy crítico de cine.
Sí, sí.
Tienes que ver cada cosa.
Bueno, y no podemos, ya que estamos con bizarreces, señores, por favor, seamos serios. Tenemos que cerrar con una de las películas más míticas que ha parido, el celuloide fantástico. Ya la citábamos precisamente en la primera edición de ciencia ficción, aquí con Iker, con Miquel, Iván, y es enorme, enorme. Spaceball, la loca historia de las galaxias, esa forma de teletransporte realmente genuina en la que pues Mel Brooks se transportaba de un lugar a otro y que cuando lo hacía, pues resulta que era a la habitación contigua, ¿no? Pero bueno, ahí se teletransportaba porque pues tenía que estar ahí apartito, pero con una particularidad, y es que resulta que la cara y el pompis aparecían para el mismo lado, ¿no? Es decir, que esto de teletransporte a veces también fallaba, ¿no?
Fallaba, además, con una súper, súper velocidad absurda, ¿no, Iván?
Aquí no hay quien respire.
Sí, sí, sí.
Dentro de este casco.
¿Presidente Paul?
Sí.
Aquí Control Central, la comandanta Spaceball Circon al habla, señor.
Bien, ¿qué pasa, comandante?
Casco Oscuro acaba de comunicarnos que la princesa Vespa está a la vista y que la Super Space 1 le está dando caza.
Bien, bien.
Tenemos a las dos naves en el telerradar, señor, por si quiere usted verlas.
Bajaré enseguida.
¿Quiere que Snotty le teletransporte, señor?
No me fío un pelo de ese artefacto. ¿Es seguro?
Sí, señor. Snotty me teletransportó dos veces anoche. Fue maravilloso.
Está bien. Lo utilizaré. Por lo menos en el cine funciona.
Snotty, teletranspórtale.
Sí, señor. Enseguida, señor.
¡Bestias inmundas! ¿Qué le ha pasado a su cabeza?
¡Parecido al revés!
¡Pero esto es terrible! ¡Haced algo!
Lo siento, señor. Ha sido un error del microconversor.
¿Por qué no me ha dicho nadie que tengo el culo tan gordo?
Espere, señor. Intentaré invertir el rayo. Podría ser el sistema de enclavamiento. Llave 1, llave 2, llave 3, invertido.
Y mira, para finalizar, ahora el tema de este, me he acordado de otra puerta intergaláctica que se me ha olvidado nombrar, y que esta va un poco para Juanjo, que está callado, que yo creo que esta le va a gustar mucho, porque tenemos una puerta intergaláctica en España. Hablaba del templo de Noxos, hablaba del templo de Edfu, pero vamos a ir también a una que tenemos bien cerca, que tenemos la provincia de Burgos, tenemos un Stargate.
¿En la provincia de Burgos?
Sí, señor, en San Samón tenemos en una especie de vestigio de una antigua iglesia, de un monasterio, en el que tan solo queda pues el arco, ¿no? El arco de un tardo románico, y es precioso, en medio de un medio rural, un arco tardo románico que ha quedado ahí para la historia. Tan solo el arco, ¿no?
Aquí en mi pueblo tenemos algo parecido, aquí al lado de mi casa.
Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí vamos, un momento, para la cinta. Para la cinta usted, señor oyente, deje de grabar. Vamos a ver, pero ¿qué pasa? Que hay Stargates por toda España ahora, de repente.
Bueno, hay puertas inspiradoras de este tipo de películas.
Ah, bueno.
No seamos...
lo que hay aquí simplemente son tres arcos que salen de ningún sitio. Dices, pero si no hay ni un resto más de ningún edificio ni nada, solo alfalfa. Y tres arcos.
Estamos creando aquí un caldo de cultivo peligroso. La gente puede estar viendo Stargate en todos los lados ahora mismo.
Sí, sí, no, es tremendo. Miren ustedes a su alrededor, que alguna puerta Stargate interdimensional seguro que encuentran. Es más, cojan ustedes un par de cajas de cartón, cojan ustedes, yo que sé, un poquito de plutonio, y a lo mejor nunca se sabe, ¿no?, a dónde acaban.
Yo creo que la mejor manera de viajar, a mí la que más me convence, es la película de Georges Méliès, El viaje a la luna, ese pedazo de cañón con el que disparan en el ojo de la luna y van todos ahí trajeados. Bueno, eso es una maravilla, eso sí que es una maravilla.
Pues sí, además va directo, ¿eh? Va directo.
Va directo, es que no falla. No, eso falla. Sí que es una manera de explosiva de llegar a los sitios.
Pero sí, al menos, pues eso, lo que comentaba del medio rural este, en San Samón, pues es un pueblecito de la provincia de Burgos, y cerca de él, apenas a un kilómetro, pues se erige una especie de puerta que ha quedado, pues una ruina, que es muy bonita, la verdad, que para sacar unas fotos ahí, la verdad que es muy bonito. Y bueno, pues puede inspirar, ¿no?, a esas puertas menos norteamericanas y menos industriales, ¿no?, de la gran industria de Hollywood, pero bueno, pues tenemos nuestras pequeñas puertas.
Sí, eso que habéis dicho, además, el templo de Fu, por ejemplo. Claro, que es uno de los pocos que conservamos con techo allí en Egipto.
Claro.
Y la ventaja que tiene es el juego de luces. A mí lo que me parece más sugerente del templo es cómo te va, si os dais cuenta, te va llamando hacia el fondo, hacia el Santa Santorum, y poco a poco va dosificando la luz. Vas pasando de la mayor claridad a la mayor oscuridad, y al mismo tiempo, si recordáis, el suelo está un poco en cuesta. O sea que también vas un poco ascendiendo hasta que llegas ya al final a esa capilla, ¿no? Secreta, casi no íntima, del corazón del templo, que es una maravilla. Entonces me parece una experiencia sensorial muy completa. Porque yo siempre digo que cuando vas caminando por ese templo es como que el templo te va cerrando los ojos.
Sí.
Y es eso, vas entrando en contacto contigo mismo, ¿no? Es una maravilla.
Es como si fuese una especie de pasillo telescópico, como si estuvieras como si estuvieras dentro de una pirámide o de un cono. Se va haciendo más pequeño conforme te acercas al vértice.
Sí, recuerdo además que hay uno o dos halcones preciosos, ¿no?
Guay, impresionante. Un halcón que hay a la izquierda, sobre todo en la puerta. Uf.
En la puerta, sí. Y luego también recuerdo que había en el techo, hay una serie de grabados. ¿Por qué? Bueno, de grabados que se han conservado muy bien.
Sí.
Y resulta que es porque creo que llegó a estar a nivel de el techo, a nivel de las arenas, ¿no? O sea, quiere decir que tuvieron que excavar para
unos de los grabados del arenito. Sí, bueno, en el templo de Isis en Philae hay ex dioses Min, hay unos cuantos, sí. Los pobres sufrieron una cierta pequeño proceso de castración.
Bueno, pues esta música que escuchamos de fondo significa que nos vamos. Pues hasta aquí Dimensión Límite. Nos despedimos con compañero Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el programa? Bien, ¿no?
Muy bien. Yo me teletransporto ya hasta la semana que viene, por lo menos.
Sí, bueno, yo no sé, Iván Figueiras, ¿hasta dónde te teletransportas tú?
Uy, pues yo de aquí a la cocina, porque tengo un hambre. Voy a ir de aquí a la cocina sin pasar por los puntos de en medio.
Bueno, sería... Luego te haces una foto y nos la mandas.